Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
We're back, estamos de regreso, nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Esto es Semana Rock, es el resumen de lo que ha pasado en el mundo del rock en los últimos 7 días. Saludos, mi nombre es Alberto Marchena, bienvenidos. Si por casualidad ustedes se encuentran por primera vez con este podcast, recuerden que hay más de 800 episodios para que disfruten con muchas historias de rock a través del tiempo. Hoy le doy la bienvenida una vez más a mi compañero que la semana anterior estaba estaba de trasteo. Mr. Carlos Oñoro.
Hola Marchi, ¿cómo estás? Un gran saludo, un abrazo para todos.
Le pusimos falta la semana pasada, estaba de trasteo, se estaba mudando de edificio y ya está en un nuevo edificio. O sea, apartamento de 3 habitaciones. Wow, muy bien. Mister Oñoro, bienvenido. Es una nueva edición. Gracias, y hay Marche. Una cantidad de noticias de música impresionante.
Muchas cosas.
¿Ah?
Muchas cosas.
Cada vez más,
¿no? Ya se va, la pandemia se va y cada vez pasan más cosas.
Sí, la pandemia pareciese que se quiere ir y cada vez pasan más cosas, la verdad. Impresionante. Bueno, arranco por... Esta semana estuve en un concierto y me fui, y con eso quiero abrir porque entre otras fue noticia. Me fui a ver a Alice Cooper y el que le abría el concierto era Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss. Era un concierto que no tenía planeado ir, pero las boletas estaban en muy buen precio. Dije, Alice Cooper es un veterano del rock y si uno no lo ve, pues uno de pronto dice, ya no lo voy a volver más. O sea, era la ocasión perfecta. Y me fui a ver a Ace Frehley, a Alice Cooper y a Ace Frehley. Y qué buen concierto de Alice Cooper. Alice Cooper tiene como 70 años y el concierto fue impresionante porque recorrió un gran... Cooper es un veterano del rock, es el pionero del shock rock, de ese rock... Sí. Con todas las extravagancias, la pintura. Él influyó a bandas como Kiss, para que ustedes tengan una idea.
Y el intelecto, ¿no? Nunca light. Muy profundo.
No, para nada. Y el concierto en un sitio que me encanta ir, que es el Coral Sky Amphitheater, que tiene otro nombre, I Think, otra cosa, pero yo siempre lo recuerdo como el Coral Sky en West Palm Beach. Hora y 45 minutos de Miami. Me eché el viaje y todo. Y me encantó el concierto. Ace Frehley fue el encargado de abrir. Para mí era una incógnita ver a Frehley. Ya yo lo había visto tocar con Kiss la primera vez. Y lo conozco, lo entrevisté en Los Ángeles hace muchos años en la gira de reunión de Kiss. En la gira del Psycho Circus, me acuerdo. Y esa vez lo noté un poco cascado. Frehley tiene muchos kilometrajes encima, Oñoro. Sí, pero sí. Esta vez lo vi en muy buena forma. Tocó un concierto largo, muchas canciones de Kiss, utilizando una banda donde hay otro vocalista que canta canciones de Kiss, inclusive mejor que Paul Stanley, Detroit Rock City y otras más. Y él hace todos los solos de guitarra, pues clásicos de esas canciones. Esas canciones tienen solos de guitarra de Frehley y él se encarga de hacerlo. Toca canciones propias, sobre todo su éxito de aquel disco en solitario, el New York Groove, ¿se acuerda? Y adicionalmente eso... hace unos covers de Led Zeppelin, hizo un show corto relativamente, pero muy buena forma al Ace Frehley, fantástico. Después vino Alice Cooper y un show increíble. ¿Qué guitarrista tan impresionante tiene usted?
Nita, ¿no?
Nita Strauss. A mí, ajá, Juan Kiss me había dicho, párele bola a Nita Strauss. Y qué buena guitarrista es Nita Strauss. Yo no me sabía una cosa que me contó Juan Kiss, y es que Nita Strauss hacía parte de un grupo tributo a Iron Maiden de solo mujeres que se llamaba Iron Maidens y llegaron a tocar en Medellín.
Sí, pero yo no sé si Mita estaba ahí en ese momento.
Sí, claro que estaba porque Juan Kiss me contó que estuvo, que tocaron en Medellín y él la conoció y conversó con ella. O
Okay,
sea, tocó
porque ella
en
la
The Iron
reemplazó.
Maiden,
Alguien la
imagínese.
reemplazó otra vieja que está también súper bien y que toca re bien.
Claro,
Esa banda se la.
seguramente.
Muy
Ah,
buena. Esa banda es buenísima.
esa banda es muy buena. Ya ella no está en esa banda. Ahora toca con Alice Cooper. Y inclusive esta semana sacó una. Ahora le cuento la noticia. Además, sacó una canción con el cantante de Disturbed, entre otras cosas. Pero qué
Correcto.
buen show. El show fue espectacular. Fue el domingo 10 de octubre. Tocó una canti tocó Alice Cooper sus grandes clásicos. No solo de la época de los años 70, sino los ochenteros, como Hey Stupid, como Poison. El comienzo del concierto fue muy dedicado a la época 80-90 de Alice Cooper. Y
Okay.
la segunda parte del concierto ya se metió más en la época de los 70, el de Welcome to My Neighborhood y todo eso, el show de la guillotina, cuando le cortan la cabeza, toda la historia. Y el concierto termina con School Out, el famoso clásico de School Out for
For
Summer,
summer.
el famoso clásico de Alice Cooper, e invita a Ace Frehley a tocar la guitarra de la canción, algo que no había hecho en ningún lugar de la gira, tuve el privilegio, y el video está en todas las redes, lo pueden buscar, inclusive yo se los voy a postear en Marchena JR, en Twitter. Y aparece Frehley tocando la guitarra junto a Alice Cooper. Y Frehley en muy buena forma. Alice Cooper, tremenda la voz de Alice Cooper con los años que tiene. Y un concierto que no tenía muchas expectativas, Soñoro. Salí muy feliz y muy contento. Y no tengo ni idea por qué me gustó tanto. Por encima de otros shows que he ido. Y me encantó. Qué bien está Alice Cooper. Me encantan estos músicos con tantos años encima que todavía tienen la fuerza para seguir tocando
No.
y una presencia en escenario brutal, ¿no?
Sí, no, y también, ¿sabes? Igual que a Lemmy de Motorhead, por ejemplo. Que no les vaya tan bien es algo que les hace sacar esa energía para mostrar que sí son de verdad o que de pronto ellos son los de verdad, ¿no?
Alice Cooper está tan activo que inclusive este año lanzó un disco nuevo llamado Detroit Stories, que muchas revistas han dicho que es uno de los mejores discos de rock de este año. Y por supuesto también Frehley sacó disco en el 2020 llamado Origins Volume 2, que es un álbum de covers. Ambos están muy, muy, muy activos y la verdad que fue una tremenda y grata noticia. Verlos tocar juntos y el concierto me encantó. Muy, muy satisfecho quedé de ver en vivo a Alice Cooper. Y ahí adicional le pongo un bonus track y es que Nita Strauss, que es la guitarrista de él, sacó una canción nueva esta semana que ya está rodando en todas las redes y es una colaboración junto a David Draiman, que es el cantante de Disturbed. Sacaron un single nuevo que se llama Dead Inside. Inclusive estrenaron un video. Si quieren chequear lo bonita que es esta mujer y lo tesa que es como
Sí.
guitarrista, búsquenlo. Nita Strauss, la canción se llama Dead Inside, featuring David Draiman de Disturbed, que es un tremendo cantante.
Sí, un Phil Collins ahí.
Sí, total. Bueno. Listo la primera noticia, Ñoro, y nos vamos con la segunda. Usted que es tan fanático de Judas Priest, vio la noticia que Rod Halford hizo una actualización de la biografía que había publicado en el 2020, que se
Yo me la
enredó,
leí,
que
¿cómo
es,
así?
claro, pero ahora hizo una expanded version, una versión
Ajá.
que le agregó unas cosas adicionales, y en lo que le agregó nuevo, contó que durante la pandemia había sufrido de cáncer de próstata.
Wow, sí vi que silenciosamente el hombre durante la pandemia tuvo esa emergencia. ¿Tú qué opinas?
Ahí dice, I had my little cancer battle a year ago, which I got through, and that's in remission now, thanks God. O sea, ya está en remisión. Bueno, Halford es. ¿Cuántos años tiene Halford? 70 y pico también.
Sí, él es el menor de esa banda, pero ya Halford está activo desde el año 71, o sea que por lo menos 70 años debe tener.
Sí.
Por lo menos 70 años. Marchena, tú que eres médico, pues yo no sé, obviamente hay muchas
70 cosas años exacto tiene Rob Halford, 70 sí, cumplidos. 70.
Uh-huh. Marchena, ¿mucho es malo o poco es malo?
¿En qué sentido?
En el sentido de la próstata.
No, el alargamiento de la próstata es un problema, ¿cierto? Es una enfermedad muy común en las personas a partir de cierta edad. Inclusive desde los 50 años debe chequearse cada cierto tiempo, ¿no?
Ok, pero no hay, digamos que no hay algún tipo de ejercicio que uno pueda hacer para evitar al máximo que le suceda, por ejemplo.
Si insinúa lo que creo que está insinuando,
o no, pues hacer eso
favorece. Ah, no, eso favorece, claro. La vida sexual activa favorece la próstata, créame, sí, eso sí, por supuesto. Eso sí. Okay. Bueno, pero no se me desvíe del podcast. Estamos hablando de música, no de la próstata.
Pero aquí ¿cuál es nuestro target, la edad de nuestro nicho?
Tal vez no, hay de todo, musical, pero todos llegarán allá. Oiga, Oñoro, entre otras cosas, Rod Halford, junto con Judas Priest, publicaron un box set muy bonito que se llama 50 Heavy Metal Years of Music. Y es un box set con una colección muy bonita de la banda. Vale un billete, pero está muy bonita. Priest, recuerden sí, que suspendió la gira de conciertos por el problema que tuvo el guitarrista y hasta ahora no se sabe cuándo realmente van a volver a reunirse para Machi, tocar, porque la rehabilitación del guitarrista le va a tomar bastante tiempo, ¿no?
Yo pensaría, ¿no? Él ha dicho que varias partes de su pecho han sido reemplazadas por objetos mecánicos.
Imagínese, así dijo la semana pasada, correcto.
Sí, y bueno, y hay otro drama ahí alrededor, hay otra cosita, otro detalle, y es Judas tiene un guitarrista fundador que es K.K. Downing, que incluso llegó primero que
claro, que es el que se llama K.K. Downing, correcto. Que es el que se separó del grupo y tiene una banda ahora que se llama K.K. Priest, y que el que canta es
el anterior cantante, Tripper Owens.
Tripper Owens, correcto, el de la banda tributo a Judas.
Imagínate que en un momento de la historia Judas dijo, nos retiramos, hasta aquí llegamos. Y el KK era el que estaba presionando porque la banda estaba mal, porque Glenn Tipton no decía que estaba enfermo y KK pensaba que el problema era su alcoholismo, ¿me entiendes? Entonces cuando él se va de la banda porque ellos van a seguir, es que se conoce la noticia del alcoholismo de Glenn. Entonces inmediatamente KK se siente mal al respecto y dice, oiga, yo no sabía esto. Venga, yo quiero volver y reemplazarlo a él si él se tiene que ir porque está enfermo. Yo no tenía ni idea de eso. No lo dejaron. Y ahora estamos en una situación similar. El man que lo reemplazó a KK, que es igualito en la pinta, igual de mono, pero como 50 años más joven, ahora está en el hospital, se está recuperando. ¿Quién sabe si va a volver a tocar? Y entonces ahora viene esa otra pregunta. Bueno, ¿será que van a
traer a KK Downing? No, no lo van a traer. Imagínense. Porque están muy agarrados con él, entre otras cosas. Y además hay una demanda, porque KK Downing, la banda que creó, se llama KK Priest. Y la gente de los de Judas Priest lo demandó y perdieron. Pero los de Judas perdieron. O sea, KK Downing puede seguir girando con el nombre de KK Priest. No encontraron razón para que no lo pudiera hacer.
Oh, claro que no, y tocar las canciones originales porque él es el intérprete original. Mejor dicho, eso está bueno.
Bueno, Oñoro, acomódese bien ese micrófono porque a veces pierdo la señal. Hablando de enfermedades,
sí.
En el rock pop de los años 90, Smash Mouth tiene un capítulo súper interesante. Cuando esa época de ese alternativo divertido, Sugar Ray y Smash Mouth tuvieron una época increíble. Smash Mouth tuvo una canción gigante que se llamó Walking on the Sun. Por supuesto, All Star, después que fue utilizada para la película de Shrek. Pero imagínense, esta semana el cantante Steve Harwell anunció su retiro definitivamente para siempre del grupo. Y no porque haya peleado ni nada. Pero oiga la historia. Sí. Steve Harwell que es el gordito de la banda, el cantante, venía con problemas de salud hace mucho tiempo. Él tiene una cardiopatía súper complicada de 8 años de evolución.
Wow.
Y el otro día en un concierto donde tocaba Smash Mouth, ellos tocan en muchos festivales y cosas de esas pequeñitas, show que son gratis a veces y todo. Tocó la banda con otro cantante, con un tipo que intentaba parecerse y medio escondido. Y la gente dice, oye, pero ese no es el cantante de Smash Mouth. El tipo, todo el mundo dijo, oye, no, mira, estaba enfermo, no pude cantar. E intentó volver a cantar el 11 de octubre en un show que tenían en New York. Y no lo logró. Inclusive hay un video rodando en YouTube donde se ve que el tipo pierde toda la noción en el concierto. Se le olvida la canción, empieza a decir una cantidad de incoherencias y toda la historia. Después se conoció que la cardiomiopatía de 8 años de evolución ha progresado ya para un heart failure, que es una falla cardíaca, que es una enfermedad ya, digamos que inhabilitante, sobre todo para alguien que pretende cantar un concierto. Y adicionalmente, Oñoro desarrolló una encefalopatía, que es un compromiso del sistema nervioso. Y
sí,
eso es una
bacteria ahí.
No es una bacteria. Eso finalmente terminó aparentemente provocando un poco las incoherencias que tuvo durante el concierto del video que rodó por las redes. Y finalmente tomó sus redes y esta semana publicó un mensaje que dice: "Ever since I was a kid, I dream of being a rock star. Performing in front of a sold-out arena have been so fortunate to live out that dream. Para mis compañeros de banda, es un honor haber cantado con ellos alrededor de todos estos años. Y no creo que alguien se vaya más feliz que esto, pero es para mis fanáticos, muchas gracias. Pero mi enfermedad, he hecho todo lo posible para superar la parte física y mental, pero ya no estoy en capacidad de poder cantar, y el grupo siempre estará en mi corazón". Y se retiró de la banda. El grupo seguirá con otro nuevo vocalista. Imagínese, duro, ¿no?
Sí, claro, no poder seguir, porque él no es una persona que por edad
no
tenga que retirarse.
No, ese tipo no debe tener más de, creo que ni siquiera debe tener 50 años.
Ni los 50 tiene, exacto.
No debe tener ni 50 años. No, mire, tiene 54 años, pero a ver. Hoy un músico de 54 años es un músico joven. Cuando usted ve a los Jagger y a los Alice Cooper tocando de 70 y pico años, y a los de Kiss, ¿no? Entonces,
no, Marche, también es como raro hoy que, pues, bueno, por ejemplo, Mick Jagger tiene una operación en el corazón. Hoy en día, que es tan fácil, entre comillas, alargar la vida del corazón, tal vez lo que esta persona tiene es algo de otro estilo.
No, ya es una cardiopatía de 8 años de evolución. Debe tener un corazón, debe tener una cardiomegalia, un corazón súper grande, debe tener cualquier cantidad de problemas. Entonces,
muy
complicado. Dura decisión, por cierto. Quería contar esta noticia que no tiene que ver con rock, pero esta semana se publicaron varios discos interesantes. El controvertido álbum de Coldplay, Música de las Esferas. Ay, Dios mío, ni lo he oído, ni me he tomado el trabajo de oír más de tres, cuatro canciones, porque no puedo con eso, la verdad. Y me llamó la atención que anunciaron gira de conciertos. Y supuestamente una gira de conciertos donde va a haber control de las emisiones de dióxido de carbono. O sea, qué historia tan reforzada. O sea,
que nadie puede respirar.
Entonces, sí, imagínese usted.
La persona que se vaya a... Bueno, no.
El primer concierto va a ser en Costa Rica, van a tocar en República Dominicana, México, van por Los Ángeles, hay unas fechas en Sudamérica, en el estadio de Wembley, gira mundial. y que va a haber un control de emisiones del 50% y energía renovable del 100%. That's bullshit, man.
Seguramente.
Como no, en México van a hacer un concierto de... Por favor. A ver.
Marche, estos manes como si no pasara nada. Como si no nos estuvieran debiendo hace rato.
O sea, como que nos van a... O sea, mucho cariño para Coldplay, pero no nos metan los dedos en la boca de esa forma.
Pero no,
o sea,
se preocupen, no se preocupen que en escenario va a salir J Balvin ahí con Coldplay.
¡Calle la boca! Otro disco que salió esta semana fue la reedición del álbum de Little B de los Beatles, de cara al documental que se estrena el 25 de noviembre en Disney Channel. ¿Vieron el... está en todas las redes, yo lo titulé Marchena JR también, vieron el adelanto de casi 2 minutos del documental de Get Back? Chequéelo, ñoro, precioso. Esta película, bueno, lo subí con el tiempo. Little B fue el último disco que se publicó de los Beatles, más no el último que se grabó. El último que grabaron fue Abbey Road. Little B, ellos lo graban, lo dejan engavetado porque tienen muchos problemas, casi los deja separados, graban Abbey Road y después publican Little B. De eso hicieron Little B, entre otras cosas. El proyecto era que iban, como no hacían gira, iban a filmar todo, e hicieron una película en la época, y la película la lanzaron 2 días después que McCartney había anunciado a los medios que los Beatles se separaban. Y yo vi el documental en cines en Colombia, cuando tendría como 8 o 9 años, no en su estreno, sino en un festival de esos que hacían en los teatros. Y me acuerdo haber visto, no me acuerdo ya, pues, acuerdo haber ido a la película original. Pues de esa grabación quedaron casi como 500 horas de cintas grabadas. Y Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, muy fanático de los Beatles, lo llamaron y le dijeron: mire, señor Jackson, este es el proyecto. Rearme el documental de la grabación de Little B. Aquí están todas las cintas. Y que proponga. Peter Jackson terminó haciendo un documental de 6 horas repartido en 3 episodios de 2. Y con un material nunca antes visto de la grabación del disco. Porque la película original mostró fue un grupo en crisis. Y era súper duro verlo porque se veían súper peleados. Pero este documental va a mostrar esa parte, por supuesto, porque no se puede ocultar. Pero también, Oñoro, va a mostrar los buenos momentos, las bromas y la buena energía que todavía existía en la banda. 25 de noviembre, el día de Thanksgiving, se estrena en Disney Plus, en todo el mundo, inclusive en Latinoamérica. Y el fin de semana editaron el soundtrack, la banda, o sea, sonaron, reeditaron otra vez Little B en una versión normalita y un box set que vale un billete con libro, bueno, de cuanta cosas, versiones inéditas de las canciones terminadas sin terminar, con la guitarra sin la guitarra, con el pianito sin el pianito, como hacen los box set hoy, ¿no? Pero
las canciones que tocaron ahí, los covers que tocaron con Billy Preston al todo, mientras grababan.
Todo, buenísimo. Como tal. Entonces, ahí está. Ahí se lo dejo, por si se anima a comprarlo.
Vamos a ver.
Y la otra noticia que tenía también era, yo sé que esto no es de rock, pero Adele lanzó una canción nueva, Oñoro, que no está mala, solamente... ¿Ah?
Ahí la escuché.
Es que la he escuchado, Oñoro, publicaron el video y tenía a los 17 minutos de publicado, tenía 500,000 de views. Y esto no son de las granjas de esas, eso es real. 500,000 de views. A las 2 horas ya tenía 1,000,000 y pico de views.
Pero es que ¿cuántos seguidores tiene ella en Spotify solamente?
Es que qué barbaridad. ¿Millones? Lo de Adele.
O sea, oiga, un 10% de sus seguidores la escuchan una vez y ya, y tome sus 500,000.
Solo un detalle, el que produce esa canción fue el mismo que produjo Hello. Y este tipo, entre otras cosas, fue integrante de una banda de música alternativa en los años 70 llamado Gigita, que tuvo un one hit wonder que se llama Whoever You Are. sea, el tipo tenía su bandita de rock en el pasado, señor, para que vea.
Usualmente esto sucede mucho.
Sucede mucho. El tipo ahora está dedicado a producir y todo, pero rompió el récord de BTS que tenía BTS de
Gracias a
mayor.
Dios.
No, yo no soy anti-BTS, la verdad. Pues no me gustan, pero los respeto.
Pero Marche, ¿no te parece que una estrella de la música que no es un fenómeno pop juvenil porque ya tiene su edad logre este impacto?
Pues porque
Chévere.
Adele es un fenómeno impresionante. Viene con un nuevo álbum que lanzan el 30 de octubre. Adele es joven, Adele tiene 33 años. Lo que pasa es
Bueno.
que ella parece mayor. Pero logró en 24 horas 20,9 millones de reproducciones de la canción nueva. Sobrepasando
Bueno,
el
está
récord que
bien.
tenía. Sobrepasando el récord que tenía los de BTS. ¡Qué cosa tan impresionante! Lo de Adele. Easy on Me. Una canción que, pues, lógicamente abre sobre su divorcio. Impresionante lo de Adele.
Muy, muy, muy a lo. Bueno, no sé, no hay una gran distancia entre Hello y este tema. Me encantaría que no la cuidaran musicalmente tanto, porque es una gran voz que puede hacer tantas cosas, pero ahí está, ¿no? Es ella.
Sí, la maquinita. Oñoro,
Eso. Mande.
me llegué a arreglar, a alegrar porque los Rolling Stones estaban tocando en Tampa, mi hermana se los va a ir a ver, y anunciaron esta mañana, anunciaron en la mitad de la consulta, me llegó la alerta, la noticia que abrieron un show en Miami
Epa.
el 23 de noviembre en el Hard Rock Live. Que no es el estadio, sino es el venue de conciertos
¿Ese es el que no te
del
gusta, que
casino.
suena mal?
Ese es el que fui a ver a Daddy Hall John Oates, que nunca me ha gustado. Es un sitio pequeñito, pequeñito, solo le caben.
Pero tremendo.
Sí, yo dije, miércoles, voy a ir a ver. Yo sé
¿Cuánto
que
vale
las
esa
boletas
boleta, Maxi?
valen un billete, Oñoro, ¿sí me entiendes?
$2,000, pues.
No, entonces,
¿No?
pues yo tenía las esperanzas.
Ajá.
Oñoro, mire los precios de la boleta.
Diga.
$1,000,
Claro.
$781, 556 y
Sí, pero.
$456 sin
Pero,
los
Marche, no salen a
recargos.
la venta e inmediatamente están revendidas.
Claro, y la más barata vale 281, pero a eso métale el cargo de Ticketmaster de la boletería, que es más o menos el 30%. O sea, la boleta más barata, mal contada, va a costar $400, señor.
¿Cómo es eso de que cobran el 30%?
Claro, Ticketmaster te clava entre cargos y no sé qué, y un poco de pendejadas, el 25% de cada tiquete.
¿Y el parqueadero $40?
Ese no es el del parqueadero de $40. Ese es el casino no cobra por el parqueadero. Por lo del casino, ¿no?
No, qué locura,
Pero
qué locura.
mi mamá quería ir a ver a los Rolling Stones y fue la que me escribió y también y me dijo, si ¿sí me entiendes? Pero es que
Hijito.
meterle, o sea, meterle 700, meterle, si voy es para llevar a mi mamá que quiere ir, pero meterle
Claro.
$1,400 y le dije, mami, te compro un televisor y el DVD de la gira.
Marchena, por favor, llévala, hombre. Llévala.
$1,400, señor. Hágame el favor. No le dije a mi
Qué
mamá,
locura.
mamá, vale $1,400. No, ni se te ocurra. Yo pensé que eso costaba como $50. Y yo, no, mamá,
Claro,
eso no
claro,
vale eso.
claro. ¿Y en Tampa cuánto vale, Marche?
¿Ah?
¿Y
Es
en
mucho
Tampa
más
cuánto vale?
barato. Es mucho más barato en Tampa porque es un estadio. ¿Sí me
Claro,
entiendes? Esto
un
es una
viajecito ahí.
función especial, pero Tampa no
Una
puedo. Estoy.
manejada.
I'm working, man. ¿Sí me entiendes?
Ok, sí, correcto. Qué
Entonces,
vaina.
le agregaron ese. Claro, pero es un concierto de lujo. Pero imagínese. La boleta más cara vale $1,000.
Y no sabemos.
781, 556 y 486. Hay una de $281 que debe estar detrás del escenario. ¿Sí me
Hay
entiendes? Entonces,
dinerito,
que eso
sí,
no
bueno.
paga. Pero la de 456 vale con recargo $700, sin
Marche,
problema,
pero
señor.
uno no sabe cuándo es el último de los Rolling Stones.
Yo los he visto 3 veces. Entonces,
Ah, bueno, ya.
me
Ya
jode por
tú
mi mamá, pero la verdad,
chequeaste.
pero es que, no, y ella tampoco me iba a dejar comprar un tiquete de $700. ¿Sí me entiendes? Pero bueno, se intentó. Parche. Yo pensé que iban a estar más baratos, pero 281.
Es por la capacidad. Es
por la capacidad. Capacidad, claro.
¿Sabes qué pasa? Si ellos
son... Ahora, es divino ver ese show ahí, Oñoro. Precioso. Hombre,
claro, por la cercanía. Y ellos son, tú sabes, ellos les gusta hacer los tres formatos, teatro, arena y estadio.
Ellos hacen todos los formatos.
Especialistas en eso.
Acuérdense que Martin Scorsese les hizo un documental precioso tocando en un teatro.
Y para 40 Leaks ellos hicieron una caja de tres DVDs. Cada DVD, uno era un teatro en París, el otro era en una arena y el otro era un estadio, ¿no? O sea, y es la locura, la intimidad del teatro. Eso es una gran experiencia. Seguramente lo hacen sonar esta vez bien porque pues son los Rolling Stones. Marche, la cuestión igual es, si ellos sacan ese concierto de tú a la mitad de precio, de todas maneras, las boletas terminan revendidas al mejor postor. O sea que...
Esas boletas las van a vender todo, señor. Toda la boletería de la venta. Y eso a los scalpers, o sea, que son los revendedores, van a hacer su agosto por esa boletería.
Que es el mismo Ticketmaster, ¿no? Según dice.
Ellos mismos, ¿no? Claro. No son ellos mismos. Gente que revende boletas ahí, eso es una cosa brava. Bueno, Oñoro, ¿usted es fanático de Slayer? Yo no soy muy fan, pero...
Bueno, mira, esa es una súper pregunta. Slayer es un símbolo del metal. Es una banda que a todo metalero le gusta Slayer. No importa, Slayer es una banda que, por la magia de la voz de su cantante Tom Araya y por la magia también del cubano que toca la batería, Es una locura, es una banda de punk, thrash, metaleros, medio oscuros. Son un gran símbolo y seguramente la magia de... Es que hay muchos magos ahí metidos. El productor de Slayer, tú sabes quién es, ¿no? Rick Rubin.
Rick Rubin, correcto.
Entonces, sí, el hombre está diciendo que se retiró muy temprano, ¿no?
Esta es la noticia. El tipo Kerry King, que es el guitarrista, dijo, claro, viendo todas estas bandas tocando y ganando plata, dijo... Uy, creo que nos retiramos muy temprano.
¿Sabes qué pasa ahí? Yo, pues, ellos son cuatro. El duro, el compositor, la mente detrás de la banda es Jeff Hanneman, que murió y que antes de eso estaba alcoholizado. Ellos perdieron a Hanneman en vida, por decirlo de alguna forma. Era la fuerza detrás de esa banda. El baterista, que en mi opinión es lo que hace tan atractiva su música, era un tipo que no pertenecía tanto a la banda y siempre lo echaban, siempre hicieron todo para que fuera un artista de sesión invitado a pesar de todo. Y pues quedaban estos dos. Tom Araya es un latino chileno que canta, tú lo escuchas y tú sientes que es malo, ¿me entiendes? Una cosa que es el bajista además. Él, si no estoy mal, él es el que decide, no voy más. Y entonces queda el otro, Kerry King, que se está mordiendo el codo hace mucho tiempo.
Pero van a volver a tocar. Ahí hay mucha plata. Les van a ofrecer un billete, señor. Seguramente.
Pero ¿sabes qué?
El último ojalá show fue en noviembre del 2019 en Los Ángeles, ¿no?
Así es. Ojalá los fans no les permitan seguir haciendo lo que le han hecho a Dave. Es decir, el cantante, perdón, el baterista de Slayer, el original, debe estar ahí. Lombardo debe estar ahí. Si se reúnen con Lombardo, tal vez esa magia, mejor dicho, eso sería un gran acontecimiento. Slayer con Lombardo otra vez y reunidos, sería la locura. Claro que sí.
Bueno, otro disco que salió esta semana fue un álbum que aquí lo comentamos de Santana llamado Blessings and Miracles. Santana el año que viene va a estar de gira de conciertos con Air, Wind and Fire. Y era una gira que estaba inclusive para el 2020. Y lanzó un nuevo álbum en la misma onda ¿cómo se llama? Del Supernatural, que era dúo. Inclusive vuelve a sacar una canción a dúo con Rob Thomas de Matchbox 20.
¿Te acuerdas, Marcena, que él tiene el Supernatural y el Shaman, ¿no? Que son como dos gotas de agua. Es la misma cosa, incluso el Rob Thomas aparece en esos dos.
Claro.
Ahora está repitiendo la historia y me imagino que detrás está el mismo productor, ¿no? El mismo ejecutivo.
El último disco de Santana había sido lanzado desde la independencia y se llamó Africa Speaks. había sido producido por Rick Rubin, entre otras cosas, y la vocalista era Concha Huica. Imagínese, Oñoro.
No, y antes, Marche, y antes había hecho una cosa increíble.
Que era reunir a los Santana, Santana originales.
Por favor, Santana 3, ese disco. Bueno, ahí sabemos que él no le importa tanto. De vez en cuando quiere vender y la mayor parte del tiempo quiere hacer música, que hacer su arte. No, Santana que saque lo que quiera, que todo bien, se la perdonamos.
Yo soy muy fan, pero me escuché. El disco nuevo tiene canciones con Steve Winwood, tiene canciones con Corey Glover, tiene con una colaboración con Kirk Hammett de Metallica. Wow. Inclusive tiene una colaboración con Chick Corea, que seguramente estaría guardada. Pero yo escuché el disco, yo que soy muy fan de Santana y...
¿No te gustó?
Es que, no sé, me parece, o sea, que no, es intentar copiar la fórmula, pero ya está la fórmula un poco gastada, la verdad.
Ahora, Marche,
no. Pero chéquelo, ¿no? Chéquelo, Blessing and Miracles.
¿Cuántos años tiene Santana?
70 y pico de años.
Yo pensaría que bueno, es que, tú sabes que él estuvo en Woodstock.
Claro, él tocó en Woodstock cuando todavía no había lanzado disco.
Y también en Monterrey, ¿no?
Él no había lanzado disco cuando tocó. Pues no es tan mayor, Oñoro. Tiene 74 años de edad. Yo pensaba que era mayor. Yo lo entrevisté a él en Panamá. Y tengo una guitarra. Y me regaló en esa entrevista. Yo me pasé 2 meses investigando. Y al tipo le gustó tanto la entrevista que me regaló una guitarra que está firmada por él. La tengo en mi casa. La tengo aquí. La tengo conmigo y lo he visto 3 o 4 veces y siempre que va lo veo. Lo vi hace dos años y medio en México, lo vi tocando. Y la baterista era la que era baterista de Lenny Kravitz, que es su esposa hoy en día.
Sí, señor.
Que es su esposa. Pues sí. Chequen el disco si les gusta Santana. Santana es Santana, es un teso. Uno de los mejores guitarristas de la historia de la música. Oiga, Oñoro. Diga. ¿Usted se acuerda que nosotros votamos esta noticia hace unos meses atrás? Que el bajista de The Cure, Simon Gallup, había renunciado a la banda. ¿Se acuerda?
Sí, sí, pero digamos que era una noticia más. No sé qué pasó, Marchena, cuenta.
Él dijo que, cuando les dijo que hasta aquí, que ya no más con The Cure, y dijo que se sentía traicionado. Un fanático le volvió a preguntar esta semana si todavía era miembro de The Cure y dijo, yes, I am. O sea que el man se batració. Él está tocando con The Cure desde casi el inicio del 79 junto con Robert Smith. Y cuando él había renunciado, mucha gente dijo, uy, The Cure viene con un disco que dicen que va a ser su último. Van a hacer una gira, pero ya no va a tocar Simon Gallup, eso es una sensible baja. Pues Gallup finalmente se echó para atrás y regresó otra vez a la banda. Es una buena noticia porque muchos de los fanáticos de The Cure estaban aburridos con la partida de Simon Gallup. Esa es buena.
Bueno, chévere. Sí.
Oiga, Oñoro,
¿con qué viene Robert Smith? Dímelo.
Viene con un disco nuevo de estudio que lo está trabajando hace como 3 años y una gira que seguramente va a ser el año que viene. El año que viene va a haber conciertos hasta para la... Hijo de madre. Hablando de eso, usted ya tiene concierto para el 2022, Oñoro, ¿no?
Sí, Marchena, desde el año, bueno, desde el 2020 teníamos una gira con Tierra Santa en el mes de mayo que se ha pospuesto en varias ocasiones, pues debido a la extensión de la pandemia, de la emergencia sanitaria, etcétera. Y justamente mientras grabamos este episodio, este fin de semana tendrían que ser los conciertos, los 4 shows de Tierra Santa en Colombia, Cali, Pereira, Medellín y Bogotá. Y nosotros hemos decidido darle otra extensión a esa gira para reprogramarla y hacerla en mayo de 2022.
Pero es que ahora es imposible en Colombia, no podrían hacer ese concierto hoy en día, ¿no?
Apenas están surgiendo, apenas están saliendo, pero hay medidas nuevas. Tú sabes que justamente como están abriéndose a fuerza muchas cosas y la vacunación no va tan bien, están aumentando los casos, seguramente llegaremos a un pico pronto y se patracearán varias cosas. Además, yo particularmente estoy pensando que si nosotros los empresarios de conciertos estamos así como mal, seguramente hay mucha gente que necesita que se reactive toda la economía para que la gente asista a los conciertos de manera multitudinaria y ya con reglas de juego claras, estables, y que todos podamos reunirnos, no así mirando a ver qué es lo que pasa, sino diciendo, bueno, listo, ya, esto es un clavo pasado, ya podemos ir bien, ¿sabes?
O sea, que entonces, se mudan para el año que viene ese concierto, esa gira.
Para, ¿no?, mayo, y también yo tengo en enero, se había reprogramado Rhapsody, pero Rhapsody también se mueve. El manager, como es una gira latinoamericana completa, se están buscando lugares de tiempo. Entonces, parece que también va a ser en mayo, pero también se ha hablado de septiembre. Entonces, yo te agradezco mucho, Alberto, el espacio para esta noticia, porque
coño, ¿desde cuándo me dices Alberto? Primera vez en la vida.
Bueno, porque estamos muy serios con esto.
Está usted muy ceremonioso. Está hablando de sus business.
Claro, enseguida me... Entonces, sí, qué chévere poder anunciarlo aquí a esos fanáticos de Tierra Santa que están ahí. Ojo que vamos a hacer algo muy especial con Tierra. Ellos están grabando un nuevo disco y muy seguramente la gente que tiene entrada, vamos a hacer algo con ese disco para que lo tengan y se lo firmen. Y bueno, nada, gracias, Albert, por esta oportunidad. Las entradas se venden igual que siempre en Entradas Amarillas. Nosotros intencionalmente elegimos el día de cada evento para cambiar la fecha en Facebook y la gente supiera automáticamente qué pasó. Mucha gente sabe que en pandemia ha estado complicado, entonces pronto pues haré algún comunicado más extenso, pero te agradezco mucho esta oportunidad.
Listo, marche. Ahora sí, devuélvame el Oñoro del podcast. Chao. Oye, al empresario.
Ven, déjame, ya pasando de esa seriedad. Oye, hay una noticia por ahí que tenemos que dar.
¿Cuál?
Dave Grohl acaba de sacar un libro de Storyteller y está de number one en la lista de bestsellers del New York Times.
Pero es que la promoción que le hizo este man fue brutal, Oñoro.
Pero ¿cuándo no hace promoción este man? Este man hasta
este en la man sopa. Estaba, ya. Mire, hasta en un show de televisión de Apple con Jennifer Aniston lo vi. Yo dije, este man está en todo. O sea, salió a hacerle promoción a ese libro como loco. Impresionante.
Está aprovechando que no viene carro, Marchena. Marche, otra cosa. ¿Viste ese podcast video que publicó Metallica?
No.
Sobre su historia. Uf, qué chévere. Ellos tienen un podcast ahora en Apple y entonces hay un video donde están los cuatro sentados con un personaje que yo la verdad no...
Ah, Saint Lowe, sí lo vi, claro. La entrevista... Marchena. Pero no, es la entrevista de Saint Lowe, claro que la vi, sí la vi.
Bueno, mira, ahí tiran un datazo del cual yo, pues, al traducir el libro me enteré, pero eso es algo que nunca se había dicho. Sí, y James Hetfield, pues muy orgulloso de su talento.
El del cantante.
Sí.
Bótelo.
Dice, James Hetfield dice, pues muy como tomándose el pedazo del talento para él, y dice, cuando conocí a Lars, es una persona que sabía mucho de música y del negocio. Es una persona que había viajado ya con artistas, sabía la parte del negocio y trajo toda esa música de Europa para que yo me alimentara y pudiera crear la música de Metallica. Nunca en la vida se le había escuchado a él decir eso que aparecía en ese libro que yo pude traducir. Me dejó muy sorprendido que James Hetfield haya dicho lo que dijo. Tú sabes que Metallica, cuando empieza, la mitad de su repertorio eran covers y ellos decían, pues ellos nunca dijeron que eran covers, eran sus canciones. La gente le encantó Metallica porque los manes cogieron esas canciones y las hicieron propias, porque la música no se escuchaba, no había llegado todavía a esas zonas donde ellos tocaban. Y uff, qué chévere, qué buena entrevista. También Robert Trujillo, me escandaliza un poco que Robert Trujillo se haya puesto a hablar de que cuando estaba con Ozzy, que Saguar estaba casi de suicidio y que no sé qué. Yo dije, este man, ¿qué? Está buena esa entrevista, Marchena. Hay que verla.
De acuerdo, hay que verla. Oiga, me muevo en más preguntas. Y la siguiente de las noticias que tengo es otro de Korn cayó con COVID. Ahora el baterista. ¿Lo vio?
Sí, no, mucho artista con COVID, Machena.
Mucho con esas COVID. Pero ahora cayó el baterista. Ahí cayó Jonathan Davis, después cayó Monkey. Después esta gira de Korn que yo tuve el chance de ver. Esta gira ha sido bien. Cuando yo la vi, no estaba Fieldy porque no tocó en toda la gira por la recuperación de drogas. Pero después que los vi, ahí empezó la debacle y empezaron a caer todos uno por uno con COVID, Oñoro. Y el último fue el baterista, el que reemplazó a Silvera, que también terminó con COVID. Ahora, no pararon, siguieron tocando, trajeron a otro man a tocar la batería, pero ahí van, siguen.
Para que la gente se vacune, mire que a los de Korn a todos les dio. Marchena, ¿sabes quién se patració?
Sí.
Coachella.
¿Quién?
Coachella, el festival.
¿Cómo que se patració?
Se patració Coachella porque estaban diciendo que iban a exigir el mandato de la vacuna, pero acaban de decir que ya no. En su festival, el martes anunciaron que ya habían abandonado su plan de requerir prueba de vacunación completa para poder entrar el próximo año al evento.
Yo lo que leí fue que abrieron una opción adicional. Prueba de vacunación o en su defecto de prueba de vacunación, lo otro fue prueba negativa de 72 horas. Es lo que yo leí. Oiga, diga. Déjeme que le cambie el tema. Hablamos la semana antepasada del retiro de David Lee Roth y todo el tema supuestamente de salud.
Nos mamó gallo.
Y vio el afiche que publicó de la gira.
Sí.
The last tour unless it isn't. O sea, la última gira al menos que no sea.
No, eso, ¿sabes qué pasó? Le tiró el varillazo a Alex a ver si tocaba en sus últimos conciertos y como que le dijo que no y entonces until ¿sabes? No sé, eso es lo que me pareció que no, pero no está, no es chévere eso, ¿no? Porque todos quedamos así como hey, te ibas a morir.
Sí, y mucha gente, inclusive hasta Wolfie, el hijo de Eddie. Le deseó que gran carrera y todo y este man después, a ver, pero ¿quién le cree a David Lee Roth que se va a retirar? Miren, díganme qué artista ha anunciado que se retira y no ha regresado. Díganme, en todos los géneros, díganme. Díganme uno, me retiré y no regresó.
Pero todos, ¿sabes qué pasa, Marchena?
Todos han regresado.
Claro, pero Marche, ojo que David Lee Roth, hace 15 días, nosotros, por lo que decía, era como si
estuviera enfermo, pero nada. Era
vez que se sube al escenario,
era para vender el show, Oñoro. Era para vender el show.
Nos blofió,
era para vender el show.
Sí, no. Qué mala onda. Pero bueno, vamos a ver cómo le va.
Sí, eso era para vender show. Oiga, Elton John logró un récord esta semana. 50 años de canciones en el Top 40. 50 años.
Wow.
O sea, logró meter dentro de la lista.
En alguna manera se metió a las listas.
Claro, hace 50 años lanzó Your Son y esa canción se metió dentro del Top 40 de Estados Unidos. 50 años después, otra canción de Elton John, que es la colaboración que hizo con Dua Lipa y el remix de Panao, el que era de Empire of the Sun. El que se salió de Empire of the Sun, que hace una música electrónica brutal, hicieron, acuérdense que lo que hicieron Elton John con Dua Lipa fue una colaboración donde hicieron como unas versiones especiales de Sacrifice y de Yours y de Rocket Man, espectacular la versión dance, pero espectacular, me encanta.
Sí, claro.
Y la canción se coló en el Top 40, o sea, ningún artista, ni siquiera un Beatle en la historia de la música ha tenido 50 años con una canción dentro del Top 40. Y Elton
Y
John lo logró.
con una, no sé, a mí él me parece una persona muy, muy humilde y muy sencilla. Y todos esos maquillajes, todos esos, ese vestuario era para él, no, que no viéramos lo tímido que era. Muy teso. Su libro tiene cosas muy
A mí no me
interesantes
parece que
y
él
la
sea un tipo
música es
sencillo,
increíble.
como el jardinero sencillo, sencillo no. A mí me parece que él tiene su cuento y tuvo sus extravagancias. Yo
No.
lo que sí le valido mucho a Elton John es que es un tipo que siempre le ha gustado la actualidad. Toda la vida
Sí.
ha estado pendiente que sale de nuevo. Y fíjese la diferencia entre la colaboración de un Coldplay con BTS
Oh,
y la
sí.
colaboración de Elton John con Dua Lipa.
The
Mire la
magic.
diferencia, mire la calidad musical de lo que están haciendo. Son canciones de Elton John. O sea, es el otro artista subiéndose al bus de Elton John, pero no como en el caso de Coldplay subiéndose al bus de Selena
Sí,
Gómez
¿sabes
y
qué?
de BTS. Se
¿Sabes qué,
ve, ahí
Marche?
usted ve la clase, Oñoro.
No, no, y es que mira, después de los millones, los cientos de millones de discos, conciertos, giras de toda la vida, etcétera, Elton John es un personaje que su carrera él mismo no la determinó. Él era un pianista que más o menos cantaba y alguien, un ejecutivo, lo juntó con esta persona que escribe. Pero
Bernie Taupin.
¿sabes? Eso. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso permaneció así. O sea, Elton John, incluso siendo una superestrella, nunca tuvo las ínfulas o el ego para reemplazar eso. Lo cual habla muchísimo de su integridad como músico, ¿sabes? Entonces, eso siento yo que es lo que ha hecho que él siga como pueda, porque él ha perdido su voz, él ha tenido muchos desafíos. Pero él sigue siendo ese gran pianista que se apena de su propia voz y que todo el tiempo está intentándolo. Eso es una, digo yo que eso es una gran, no sé, su situación ha ayudado que él como persona y como artista sigan siendo tan grandes.
Soy un fanático furibundo de Elton John y cómo
Uy,
me
sí.
arrepentí cuando comenzó la pandemia, devolví el tiquete de Elton John, pedí el reembolso y ahora quiero volver a ir y las boletas
Oye,
están todas revendidas por un billete larguísimo.
Marchena, él tiene dos canciones, ese One, and I guess that's what they call
Él
it, the blues.
tiene
Uf,
100 canciones,
y
Oñoro.
hay otra que se llama The One. Esas dos canciones, yo digo, qué locura de
Él
música.
tiene, yo tengo mucha
Muchas,
música de
muchas.
Elton John, él tiene
Daniel,
100
uy,
canciones.
no.
O sea,
Sí,
Elton John es
muchísimo.
una cosa muy bárbara, es
Sí,
un
sí, sí.
bárbaro.
Más
Bueno,
allá del
está
rock, ¿no? Más allá del rock.
de todo, él es de todo. Bueno,
Sí.
Jim Simmons casi vio lo que le pasó esta semana, que estaba en la plataforma esas que suben y bajan y casi se cae de una de las plataformas de esas porque falló algo mecánico, ¿no?
Uy, uy, uy. No, no me lo pillé, pero. Uy, cuidado, cuidado.
Esta también fue noticia. Mi mamá me mandó esta noticia. Es que a mi mamá le
A
gustan
ver.
mucho los Stones. Los Stones dejaron de tocar Brown Sugar. Acuérdense que esa canción habla sobre un tema de esclavitud que mucha gente lo interpreta como si ellos estuvieran como gozándose la cosa. Y Mick Jagger dijo: miren, yo en este momento de la vida no me voy a complicar la vida. Así que a partir de este momento no tocamos más Brown Sugar y no lo tocaron más. Ya, ese es uno de los
Okay.
grandes clásicos del Exile on the Main Street. Y no lo tocan porque hay una parte de la letra que supuestamente ya habían los propios reyes de la cancelación empezaron a decir que supuestamente que el colmo, que esa canción, que qué, qué tal. Qué aburrimiento estos manes, la verdad.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál será el verdadero significado ahí del brown sugar? Claro que, bueno, el slang es una mujer de color atractiva, brown sugar.
Total. Y la última de cerrar de hoy es que usted sabe que hay una canción. Cuando los Beatles hicieron
Diga.
las antologías, grabaron dos canciones que Lennon había dejado inconclusas.
Claro, free as a bird, ¿no?
Free as a Bird y otra que se llamaba Real Love. Eran
Que es
canciones que
producida por
Lennon
Jeff
había
Lynne.
dejado grabados en un cassette. Yoko se les pasó el cassette. se juntaron todos con Jeff Lynne de ELO y terminaron la canción, todos los Beatles juntos, incluyendo a Harrison y tal. Y hubo una canción que quedó, que se llama, espere, que se me olvida cómo se llama, hubo una canción que se quedó, que se llama Now and Then, que Lennon también tiene grabada en un cassette, literalmente, y esa canción nunca la pudieron volver a grabar porque no lograron, con la tecnología de ese momento, hace 20 años que sacaron las Anthology.
Claro, pero hoy en día...
No lograron limpiar la canción. Entonces, ahora parece que McCartney salió diciendo que con la tecnología que hay, quiere retomar esa canción de Lennon y terminarla, no sé si él o él con Ringo, porque ya George no está, ni John Lennon. Oigan, oigan, la canción inclusive alguna vez se alcanzó a colar. Oigan un poquito de la canción. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. Ese es Lennon al piano. La canción está inconclusa y ahora parece que McCartney la quiere retomar y la quiere terminar. Y no sé si la van a sacar con John Lennon y McCartney, o John Lennon y los Beatles, o los Beatles.
O ahora
no tengo ni idea.
En este video, ¿no? Ahora en esta nueva onda.
Claro, pero ¿cómo van a meter la voz de George Harrison si ya murió? Pueden meter a Ringo en la batería y a McCartney, a dúo ahí, pero ¿Cómo meten a Harrison ahí? Lo difícil no es ni siquiera Lennon, porque Lennon está grabado ahí. Pero lo difícil es cómo meten a Harrison.
Claro, para que sea Beatles.
Para que sea Beatles, there you go.
Tal vez lo que va a pasar es John Lennon en el bajo, Paul McCartney en la batería, Ringo, por ejemplo.
Sí, no sé.
Pero no Beatles, sino Lennon.
No podrían llamar a Beatles porque no está Harrison. Aunque hay canciones de los Beatles en las que Harrison no... Pues, interviene, prácticamente interviene.
La de ahora, esta canción es de John. Bueno,
es de
sabe?
John Lennon.
¿Quién sabe ahí qué onda, no? Pero bueno.
Sí, habrá que ver. Habrá que
todo
ver, Oñoro. Sí. Muy bien, nos desquitamos una hora esta edición de Noticias de Semana Rock. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que este podcast está en todas las plataformas donde se oye podcast. Y lo importante es que lo sigan. Para que no se pierda ningún episodio. Gracias a Mr. Carlos Oñoro, nos tomamos el tiempo para volver a ponerlos al día en noticias. Síganos en nuestras redes: Oñorosaurus Rex, Marchena JR, Roca Domicilio Podcast en Instagram y en Facebook. Tenemos un canal de YouTube con muchos playlists y videos y un poco de cosas que se llama Roca Domicilio Podcast. Sigan ese canal de YouTube. Y como dice Oñoro, este programa, si les gusta, recomiéndenselo a los amigos y
a sus enemigos. Y si no les gusta, por favor, compártanlo dos veces.
Muy bien. ¡Nos vamos! ¡Saludo, Mr. Oñoro!
Un abrazo, Martín.
Nos vamos viendo en el camino y aquí está esta edición de Roca Domicilio para que espero hayan disfrutado.
Bueno, como dice el dicho, arrieros somos y en el camino andamos.
Correcto. It's only rock and roll, my friends.
And but I like it.